Vecindad Universitaria. Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Atravesamos actualmente por tiempos de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional. En este contexto, la universidad se posiciona como un actor fundamental de la sociedad. El conocimiento científico y social aplicado, así como la circulación de información clara y transparente, son herramientas fundamentales para afrontar la crisis. Desde Uniradio, queremos conocer los diferentes aportes de la comunidad universitaria internacional en este contexto atípico.
Entrevistas internacionales.
Por tal motivo, nos contactamos con el director de Radio Universidad de Chile. Le damos la bienvenida a Patricio Daniel López Pichipil, magíster en comunicación y periodista. El 27 de abril, día en el que se cumplió el 93º aniversario de la creación de los carabineros, el pueblo chileno salió a manifestarse a las calles en medio de la emergencia sanitaria. Las razones de la protesta se deben al cambio de la fecha del plebiscito constitucional que estaba programado para el día anterior. La manifestación fue reprimida con carros lanzagua, bombas lacrimógenas y enfrentamientos con la policía. ¿Existe voluntad política de convocar a este referéndum? ¿Cuáles son las posturas del oficialismo y de la oposición acerca del mismo?
Sí, efectivamente el 27 de abril fue un punto de inflexión en una cuarentena que hasta el momento había tenido una tranquilidad social explícita, ¿no? Aunque un malestar social latente, porque recordemos que las movilizaciones habían sido más o menos incesantes desde el 18 de octubre del año pasado hasta el 8 de marzo, cuando en el contexto del Día Internacional de la Mujer salieron a las calles, se calcula, solo en la ciudad de Santiago, que tiene 7 millones de habitantes, más de 2 millones de mujeres. Y ahí, obviamente, había una mezcla de una reivindicación de las demandas históricas del movimiento feminista con una crítica al gobierno del presidente Piñera. Desde las semanas siguientes, la situación se retrasó como consecuencia de los requerimientos sanitarios, pero ese 27 de abril concurrieron algunos elementos. El primero, una protesta contra la brutalidad policial. Hay que recordar que en el caso de Chile hay por lo menos 7 u 8 informes de organismos internacionales que han sido lapidarios respecto a la violación de los derechos humanos en Chile en el contexto de las protestas, sin parangón en la historia democrática del país y con el símbolo terrible de las centenares de personas que fueron cegadas como consecuencia de la instrucción de disparar balines a las caras de los manifestantes. Esa era una dimensión. La otra, efectivamente, era la protesta por el mal funcionamiento de las medidas sanitarias y de las políticas sociales. Pero el tercer elemento es que justo ese fin de semana el gobierno trató de instalar la idea de que el plebiscito que estaba originalmente programado para abril y que ya se había cambiado para octubre podía ser nuevamente postergado, y más que eso, que el plebiscito constituyente podía ser reemplazado por una deliberación que se diera en el Congreso Nacional. Eso obviamente irritó a sectores importantes de la población que ese día salieron, que desafiaron las cuarentenas, que se enfrentaron a la policía, y en donde una vez más hubo represión policial e incluso la situación insólita de un carabinero que no estaba en servicio y que se bajó de su auto y disparó 12 balazos contra manifestantes en la comuna de La Florida. ¿Qué quiero decir con esto? Que los estudios que han aparecido en los últimos días, que son estudios muy interesantes, dan cuenta de que más allá de lo acuciante de la situación sanitaria, la voluntad constituyente del pueblo de Chile sigue siendo muy mayoritaria. Hay una abrumadora mayoría de la población que quiere que se le consulte para decidir sobre la Constitución, y dentro de ella la abrumadora mayoría está de acuerdo con una nueva Constitución, no a través del Congreso Nacional, como se ha hecho históricamente, sino a través de una asamblea constituyente, como sería el primer caso en la historia republicana de Chile.
El pasado 1 de mayo, el presidente Piñera declaró: "Hemos creado una red de protección social", en alusión a las políticas que el gobierno ha tomado durante la pandemia. Piñera destacó que existe un esfuerzo de proteger los trabajos y de seguir creando trabajos. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística de Chile reveló que el desempleo durante el trimestre de enero y marzo alcanzó su porcentaje más alto desde el 2010. ¿Son suficientes estas políticas anunciadas por el presidente para revertir esta tendencia?
No, definitivamente no son suficientes. La situación social se está volviendo catastrófica en Chile. Y esto ni siquiera lo digo yo. Lo dice el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien en una entrevista en la televisión el día de ayer, el día jueves 28 de mayo, dijo textual, y les voy a leer para compartirlo con los auditores de la radio, que había un sector de Santiago en el cual hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia. Esta declaración obviamente enardeció a un sector importante de la ciudadanía y de la opinión pública, que están exigiendo la renuncia de un ministro que se ha caracterizado además por un estilo muy altanero y por la poca explicación técnica de las medidas sanitarias que se toman. Hay que recordar, y esto es muy importante para quienes nos están escuchando en el Uruguay, que comparativamente es un país mucho más igualitario que el nuestro, que Chile es uno de los 12 países más desiguales del mundo. Y entonces donde la fachada del discurso oficial o la fachada de los barrios que frecuentan los turistas que vienen al país no tienen nada que ver, diverge radicalmente del modo en que vive la población de Chile, y muy en particular la población de Santiago en los sectores periféricos. Ahí existe hacinamiento, existen empleos precarios. Hay que recordar que en Chile la educación no es gratuita y la salud tampoco. No existe una red de protección social, lo que ha dicho el presidente no es efectivo, no existe ni ha existido, al menos durante los últimos 40 años, y por lo tanto la posibilidad de que una familia, frente a una situación como esta, caiga rápidamente en la desesperación es muy alta, como de hecho ya está ocurriendo. Se han producido levantamientos en varios barrios de Santiago, han retornado las ollas comunes, que son una expresión de solidaridad del pueblo, pero que al mismo tiempo se trata de medidas desesperadas cuando existe la imposibilidad de acceder a la comida por los propios medios. Ayudas que ha dado el gobierno que incluso se encuentran lejos de la línea de la pobreza. Por lo tanto, la sola comparación técnica entre los montos ofrecidos y lo que el mismo Estado de Chile define como un monto según el cual no se puede satisfacer las necesidades mínimas, dan cuenta de que las políticas que está implementando el gobierno son absolutamente insuficientes. De lo que se teme ahora es que pueda haber un estallido dentro de la pandemia, porque hay sectores de la ciudad de Santiago que están diciendo que le tienen más miedo a morir de hambre que a morir de coronavirus.
La consultora chilena Cadem realizó un sondeo de opinión pública entre los días 20 y 22 de mayo. Los resultados de esta encuesta arrojaron el dato de que la popularidad de Sebastián Piñera alcanzó el 27%, una cifra que no se registraba desde el 18 de octubre de 2019, día previo al gran estallido social del país. ¿Cómo se interpreta este repunte?
Ahí convergen varios factores. Lo primero, y lo digo muy responsablemente, es que la consultora Cadem no tiene una metodología que en general sea de la conformidad de los especialistas en el tema, ¿ya? En general se trata de consultas que miden climas de opinión semana a semana y que se realizan sobre la base de una muestra muy, muy exigua, ¿ya? Lo segundo es que el repliegue de los manifestantes de las calles hizo que el presidente Piñera recuperara un apoyo que en otras circunstancias jamás hubiera perdido, que es el del sector de la derecha más dura, que quería que todavía hubiera más represión y todavía hubiera más militares en la calle. Hay que recordar que el cuchillo pinochetista no ha desaparecido completamente de la sociedad chilena y se expresa en un porcentaje que podríamos situar en torno al 10%. Bueno, ese sector dejó de apoyar a Piñera, es decir, Piñera no solamente perdió apoyo por el centro y por la izquierda, sino también por esa derecha dura, que hubiera deseado que idealmente a través de las tanquetas se hubiera resuelto vía aplastamiento el estallido social. Eso en parte explica la recuperación del apoyo al presidente, y lo otro que lo explica es que durante las primeras semanas el gobierno incurrió en un discurso triunfalista que coincidía con una situación sanitaria que todavía no había explotado del todo y en el cual se le empezó a transmitir a la población la idea de que las estrategias sanitarias que estaba implementando el gobierno, muy en particular una muy extraña que prácticamente no se ha aplicado en ninguna otra parte del mundo, que es la de las cuarentenas rotativas, es decir, esta semana este barrio, la semana siguiente el otro, finalmente terminaron, luego del periodo de la muestra que estamos conversando, por transformarse en una catástrofe. Hoy día en Chile los casos están disparados, existen cuestionamientos respecto a si se están contando adecuadamente los fallecidos. Y existe mucho temor entonces porque justo en el momento en el que estamos realizando esta entrevista, Chile está asistiendo técnicamente a la ocupación total de las camas de pacientes críticos y de los respiradores. Y lo que demuestra la experiencia de otros países es que cuando se llega a ese punto, es cuando se disparan los fallecimientos. Por lo tanto, ese 27% que tiene el presidente se explica a favor por los elementos que yo menciono, pero al mismo tiempo uno razonablemente podría estimar que va a volver a descender durante los próximos días o semanas como consecuencia del agravamiento de la situación sanitaria y muy especialmente de la situación social.
El miércoles 27 de mayo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, llegó hasta el aeropuerto de Santiago para recepcionar nuevos ventiladores, equipos e insumos donados por la Confederación de la Producción y el Comercio. Este avión trae 30 toneladas de equipamiento, que incluye 20 ventiladores. Mañana llegan cerca de 100 equipos adicionales, y esto nos permite, como nos ha pedido el presidente de la República, aumentar nuestra capacidad de respuesta hospitalaria, declaró el ministro. Al día siguiente, se registraron 4.654 casos nuevos de COVID-19, y la ocupación de camas de cuidados intensivos en la región metropolitana alcanzó el 93%. ¿Son suficientes estos insumos conseguidos a través de donaciones para hacer frente a la crisis?
No, es indudable que no, es indudable que no, y además que la evolución de los números a nivel internacional muestra que las cifras se vuelven exponenciales. Estamos teniendo hoy día, todos los días, una cantidad significativamente mayor de contagiados y de fallecidos. Llevamos aproximadamente 10 días batiendo todos los días el récord, de algunos casos muy por encima del día anterior. Por lo tanto, esto nos hace temer que la situación en las próximas semanas pueda ser francamente terrible. Hay que recordar además, y me gustan estas comparaciones para poder explicarle mejor a los auditores y auditoras uruguayas, que es un país que conozco y que me parece bellísimo, que el territorio chileno es mucho más extenso que el uruguayo. Son aproximadamente 4.000 kilómetros desde la punta norte hasta el extremo sur, y que por lo tanto el tema de los desplazamientos no es tan sencillo, porque en el caso de aquellos pacientes que se encuentran en situación más crítica y que no encuentran en su propia ciudad camas de emergencia, respiradores, los traslados necesariamente se tienen que hacer por avión, con todo lo que esto implica en términos de riesgo sanitario y también de riesgo para la vida de los propios pacientes. Es por eso que existe mucho temor de lo que puede ocurrir en las próximas semanas. Las cifras oficiales que da el gobierno no coinciden con las declaraciones que hacen los directores de los hospitales, que dicen que al menos en lo que a ellos respecta, la situación de ocupación de las camas está colapsada desde hace mucho tiempo. Existen reportes como el del Hospital El Pino, en el sur de Santiago, donde pacientes con COVID permanecen hasta 12 horas dentro de las ambulancias porque ni siquiera se les puede bajar de ellas. Bajo cualquier parámetro lógico de contraste de las cifras, simplemente lo que se está viviendo no puede ser cambiado por anuncios como el que hizo el ministro de Salud esta semana.
La atención de salud de las personas chilenas está a cargo de un sistema público y privado. El Fondo Nacional de Salud es el ente financiero encargado de recaudar, administrar y distribuir los dineros estatales destinados a salud. El sector privado está representado por las instituciones de salud previsional o aseguradoras de salud. ¿Cómo está estructurado el sistema de salud pública en Chile?
Sí, bueno, este es un gran tema. En fin, el abandono de la salud pública se ha dado por razones ideológicas. Hay que recordar que Chile implementó en dictadura el modelo neoliberal de la forma más extrema que haya conocido la humanidad. Ni siquiera la Inglaterra de Margaret Thatcher o los Estados Unidos de Ronald Reagan fueron tan lejos como fue en el caso chileno. Chile pertenece, aprovecho de contar, a un grupo que se llama la OCDE, que es un grupo de economías, se supone que emergentes. De ahí los números de Chile en salud siempre quedan por debajo de las comparaciones. Se trata del país que menos gasto público tiene en salud, se trata del país donde en una mayor proporción los gastos en salud salen del bolsillo de las personas, lo cual es una manera de decir que el que tiene plata se atiende bien y el que no la tiene, no. Es un país donde la infraestructura en salud pública está muy debilitada. Y entonces, obviamente, al encontrarnos con una situación como esta, no nos vemos preparados. Por ejemplo, dirigentes de organizaciones como la Confederación Nacional de los Profesionales Universitarios de la Salud, el presidente Aldo Santibáñez hablaba de un desmantelamiento sistemático de la salud pública ocurrido durante 40 años consecutivos. Es por eso que es prácticamente imposible que la gravedad de la crisis social y sanitaria que estamos viviendo postergue o disuelva o esconda la aspiración constitucional. O sea, una de las cosas que más han aparecido fuertemente en las últimas semanas es que una de las principales banderas tiene que ser ahora la lucha porque el derecho a la salud esté consagrado en la Constitución Política de la Nación. El tipo de sociedad y el tipo de Estado que consagra la Constitución actualmente vigente es la de un Estado subsidiario, por lo tanto, prioriza las iniciativas empresariales individuales por sobre los derechos de la población. Y entonces, tener una Constitución que ni siquiera garantiza los derechos humanos consagrados en los estatutos y convenios internacionales da cuenta, en el caso específico de la salud, de la gravedad del problema que se enfrenta. En resumen, en Chile la salud depende muy fuertemente del bolsillo y de la capacidad económica de las personas y es por eso que en los sectores más acomodados la letalidad del COVID-19 ha sido infinitamente menor que en el caso de los sectores más desposeídos.
¿Cuál es la sensación de la población en las calles de Santiago?
Sí, bueno, la ciudad de Santiago se encuentra sometida a una cuarentena total. Al momento de esta entrevista, yo estoy mirando por la ventana de mi departamento en piso 19, en una zona bastante céntrica, que es la comuna de Providencia, y se advierte evidentemente menos tránsito vehicular y de personas que en un día, entre comillas, normal. Pero llama la atención que se advierte un sistemático de tráfico, tanto de personas como de vehículos. Al respecto, hay dos hipótesis que circulan. Una es que hay un sector de la población que no está siendo lo suficientemente responsable con el cumplimiento de las medidas señaladas por la autoridad. Ahí, entre medio, también se critica a la propia autoridad por las señales confusas que ha dado respecto a la gravedad de la situación y a la necesidad de tomar medidas extremas. Pero por el otro lado también está el componente que mencionaba en esta entrevista y que tiene que ver con que hay gente que no tiene, aunque quiera, la posibilidad de quedarse en su casa por el tipo de empleos que tienen o porque se han quedado cesantes y de alguna manera tienen que salir a la calle a conseguir algo de recursos para poder alimentar a las familias. Son precisamente esos sectores de donde han provenido las protestas más enardecidas porque, bueno, han señalado muy claramente que las protestas no son contra la cuarentena, sino que son por el derecho a la alimentación. Y entonces, claro, es esa situación la que hace que mucha gente no respete la cuarentena y por eso se ha criticado muy duramente al gobierno cuando se le ha señalado que no se puede imponer una medida sanitaria tan extrema como la cuarentena, que al mismo tiempo no se toman medidas equivalentes que hagan que la gente efectivamente tenga las condiciones para quedarse en su casa. En Chile existen aproximadamente 9 millones de trabajadores. De esos 9 millones, más de 3.5 se desempeñan en empleos precarios informales. Y son precisamente esos los primeros puestos de trabajo que están desapareciendo como consecuencia de esta crisis. Es por eso que la situación del respeto a la cuarentena se hace especialmente compleja cuando ella ocurre en una ciudad tan desigual como Santiago de Chile.
Despedimos y le damos las gracias a Patricio Daniel López Pichipil, magíster en comunicación, periodista y director de Radio Universidad de Chile.
Seguinos en nuestras redes, en Facebook, Uniradio Udelar, y Twitter e Instagram como @uniradioudelar. Y repasá todos nuestros contenidos en uniradio.edu.uy. Vecindad Universitaria por Uniradio.